En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento al presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, por los esfuerzos, el interés para buscar la liberación de estos compatriotas secuestrados por el grupo terrorista de las FARC. En segundo lugar, expresamos nuestra gratitud a los diferentes gobiernos y a los diferentes delegados que integran esta misión humanitaria, que han estado pacientemente durante estos días en esta ciudad colombiana de Villavicencio, donde empieza esta bella llanura entre la cordillera de los Andes y el río Orinoco, dispuestos esos delegados a ayudar en la liberación humanitaria de los compatriotas secuestrados. Quiero referirme especialmente al señor expresidente de la Argentina, Néstor Kirchner, a los delegados humanitarios de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y a los delegados humanitarios de algunos países europeos. Hemos hecho una reunión constructiva. Expresé a los delegados humanitarios primero mi preocupación porque en prensa argentina, en prensa ecuatoriana, en prensa boliviana, aparecen noticias en el sentido de que no se ha dado por parte del gobierno colombiano las debidas garantías a los delegados humanitarios. Por ejemplo, se dice que no se le han dado las garantías al presidente Kirchner, etc. A mí eso me angustia, porque nosotros queremos que todos quienes están en esta misión humanitaria sientan que están rodeados de plenas garantías por parte del gobierno de Colombia. Escuché al señor presidente Kirchner sobre una conversación que él había tenido con el comisionado Luis Carlos Restrepo y fuimos totalmente afirmativos para repetirle a los delegados humanitarios encabezados por el presidente Kirchner nuestra gratitud y toda nuestra voluntad de que estén rodeados de plenas, efectivas garantías. Debo explicar lo siguiente. Hace aproximadamente 48 horas, por teléfono le expliqué al comisionado que debería contarle a delegados humanitarios internacionales experiencias con las FARC, para que ellos por lo menos conocieran esta versión del gobierno colombiano. Experiencias de la FARC que no dan confianza para este tipo de operativos. Permítanme referir algunas de ellas. El exgobernador de este departamento del Meta, secuestrado, advierto, hablo un paréntesis para advertir, estos secuestrados fueron todos secuestrados antes de iniciar nuestro gobierno, con excepción de los tres norteamericanos secuestrados en los primeros meses de nuestro gobierno, cuando apenas empezaba la implementación de la política de seguridad democrática. El exgobernador de este departamento, Alan Jara, secuestrado antes de nuestro gobierno, fue secuestrado. No obstante, que iba en una caravana de las Naciones Unidas y fue secuestrado por las FARC. Eso que es un irrespeto total del grupo terrorista a las normas internacionales, nosotros nos vimos en la obligación de transmitirlo a los delegados humanitarios a través del comisionado. Personas cercanas a la señora Ingrid Betancourt, han expresado a lo largo de estos años que ella tomó la decisión de irse a la zona donde la secuestraron. Y agregan esas personas, quienes tienen por qué conocer a la doctora Ingrid Betancourt, que ella tenía el íntimo convencimiento que nada le ocurriría con las FARC. Sin embargo, las FARC la secuestraron y la han tenido secuestrada y torturada todos estos años. Estamos llenos de motivos para desconfiar en las FARC, y esto nos obligaba a transmitirlos a los delegados humanitarios internacionales. El gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía, secuestrados por la FARC antes de nuestro gobierno, asesinados por la FARC cuando nuestro gobierno intentaba rescatarlos sin combate. Hubo un intento de rescate, pero no hubo combate. Cuando los secuestraron, estaban en una caminata por la paz. A pesar de advertencias, se fueron para esa zona donde operaba este grupo terrorista, confiados de que por ser ellos amigos de la paz, del diálogo, nada les ocurriría con la FARC. Los secuestraron, los engañaron, les dijeron en la caminata que necesitaban conversar con ellos algunos temas y que ya los regresarían. Los tuvieron todo ese tiempo secuestrados hasta que la misma FARC los asesinó. En el cautiverio, el testimonio de los tres sobrevivientes de esa masacre de las FARC, testimonio que recibimos varios colombianos, entre ellos yo, dice lo siguiente: los cautivos, encabezados por el exministro de la Defensa, Gilberto Echeverry, y por el gobernador Guillermo Gaviria, estaban en pésimas condiciones, víctimas de la inanición. Fueron asesinados estando en el suelo, sin combate, por la FARC. La FARC oyó los helicópteros del gobierno que sobrevolaban la selva en busca del rescate. Los terroristas de la FARC salieron en estampida. Los soldados no llegaban. Los terroristas regresaron y dispararon contra los secuestrados tendidos en el suelo, como lo relatan los tres sobrevivientes y como lo acreditan las pruebas de medicina forense. Relatan los tres sobrevivientes que durante el cautiverio el exministro Gilberto Echeverry y el gobernador Guillermo Gaviria le expresaron a la FARC que por qué lo secuestraban. Que ellos eran amigos del diálogo, que estaban en una caminata por la paz, que ellos eran sus amigos para construir la paz. La respuesta de la FARC fue la cínica respuesta terrorista: ustedes no son nuestros amigos, ustedes son nuestros enemigos de clase, nuestros idiotas útiles. Todo lo que hemos querido, por intermedio del comisionado, es explicarle a los delegados humanitarios internacionales que están en Villavicencio, departamento del Meta en Colombia, lo que ha sido el comportamiento de la FARC. Comportamiento de engaño, un comportamiento de mentira. Yo le di instrucciones al comisionado que él, para evitar riesgos personales, no debería ir al sitio donde vayan a liberar a los secuestrados, porque temo que le pueda pasar algo en manos de la FARC. El comisionado le transmitió eso a los delegados humanitarios que están establecidos aquí en la ciudad de Villavicencio. Además, nosotros hemos seguido cuidadosamente, como guía, como punto de referencia para este operativo, la carta que el canciller de Venezuela por instrucciones del presidente Chávez, envió al canciller Araújo de Colombia. En esa carta se hablaba de que el gobierno de Colombia debería nombrar un representante. Nombramos representante al comisionado, pero le he dicho que como presidente temo la posibilidad de que él fuera secuestrado en el sitio de entrega de los secuestrados y que por ende él debe ser el representante de Colombia para ayudar aquí a facilitar todo, pero que se debe abstener de acudir al sitio de entrega de los secuestrados. Creo que hoy le ha quedado claro al presidente Kirchner, a los delegados humanitarios de los diferentes países, que el gobierno de Colombia da todas las garantías. Que el gobierno de Colombia, además de haberle respondido de manera rápida, sin crear complicaciones, a la propuesta del gobierno de Venezuela, contenida en la carta del canciller Maduro al canciller Araújo, además de ello, el gobierno de Colombia lo que ha querido es dar las facilidades para que el gobierno de Venezuela y los delegados humanitarios puedan proceder de la manera más eficaz, de la manera más tranquila, rodeados de garantías por parte del gobierno de Colombia, que quiero reiterar. Segundo tema. Han expresado los delegados humanitarios que la FARC se ha negado a entregar las coordenadas, aduciendo que en el área donde están los secuestrados se han intensificado las operaciones militares del Estado colombiano y que ellos no tienen seguridad para trasladar a los secuestrados del sitio del cautiverio al lugar en el cual serían liberados. El señor ministro de la Defensa, el señor general Freddy Padilla, han explicado a los delegados humanitarios, al canciller Maduro de Venezuela, que allí no ha habido combates. Nosotros desconocemos el área. Tenemos la noción general de la geografía, que todos los aquí presentes conocen, pero desconocemos el área específica. Allí puede haber presencia militar del Estado colombiano, como hemos buscado a lo largo de estos 5 años y medio, que la presencia del Estado vaya desalojando la presencia de los terroristas guerrilleros paramilitares. Pero en esa área general no ha habido combate. Incluso con el permiso del ministro de Defensa, le pediría al señor general Freddy Padilla que reitere ante la comunidad nacional e internacional la información de que no ha habido combates en esa área.
Gracias, señor presidente. Debo decirle a la comunidad internacional y a los colombianos que tan pronto se inició esta actividad operacional por instrucciones precisas del señor ministro de Defensa, se hicieron una serie de reuniones en Bogotá y acá a efecto de establecer un protocolo riguroso que permitiera que se le brindara a todos, absolutamente a todas las actividades a cumplirse por parte de esta misión humanitaria, la posibilidad de que ésta se realizara en el menor tiempo posible y con éxito. Somos los primeros que queremos que estas 3 personas regresen a sus hogares lo antes posible. Que se colocó aquí en Apiay un puesto de mando adelantado con 2 oficiales de altísima graduación, el jefe de operaciones conjuntas de las fuerzas militares y el jefe de operaciones aéreas, a efectos que tan pronto se recibieran por parte de la Cruz Roja Internacional, se pudieran hacer las verificaciones pertinentes para que hasta el último comandante, al más bajo nivel, en el sitio más lejano a donde se fuera a realizar la operación de esta actividad de misión humanitaria, estuviera absolutamente enterados de lo que estaba en curso y que se garantizara, por lo tanto, la tranquilidad y la seguridad de esta actividad. y que tan pronto tuviéramos nosotros la confirmación, hasta el último comandante, repito, se le informara al señor delegado del señor presidente, el doctor Luis Carlos Restrepo, a efectos de que él comunicara a la Cruz Roja Internacional y garantizar de esta manera que ninguna actividad se cumpliese sin la debida seguridad. En las dos últimas semanas, en el área general que nosotros suponemos que corresponde al sur del Guaviares como área general, no ha habido combates durante las dos últimas semanas, de acuerdo a nuestros reportes y a nuestra minuta, minuto a minuto, que se lleva de la conducción y el control de las operaciones. Y además, quiero decirles que técnicamente tenemos en nuestro poder el reporte de las últimas 72 horas de las condiciones atmosféricas en esta área, y estas han sido absolutamente claras, brillantes y tranquilas para la conducción de las operaciones helicoportadas. Muchas gracias, señor presidente.
El señor canciller Maduro, durante nuestra reunión, se comunicó telefónicamente con el presidente Chávez, y el presidente Chávez le transmitió un párrafo de una carta que le ha enviado la FARC. En ese párrafo que nos fue leído en la reunión, el grupo terrorista de la FARC dice que el incremento de operaciones militares por parte del gobierno de Colombia ha impedido que trasladen los cautivos del lugar de cautiverio al lugar donde presuntamente los liberarían. Nosotros hemos respondido lo que acaba de decir el señor general Padilla y hemos agregado lo siguiente: como en ocasiones anteriores, como se hizo recientemente con la Cruz Roja Internacional para facilitarle el rescate de los cadáveres de los diputados vallecaucanos asesinados por la FARC, el gobierno de Colombia da todas las garantías. Hace 48 horas nos expresaron que el coordinador general del operativo, el exministro venezolano Rodríguez Chacín, informaba que la FARC, que las coordenadas solo se suministrarían cuando los helicópteros estuvieran en vuelo. Yo fui consultado y de inmediato respondí, en concordancia con nuestra decisión de no atravesar complicaciones, aceptamos eso, que las coordenadas solamente se entreguen cuando los helicópteros estén en vuelo. Acabamos de decir al canciller Maduro, al presidente Kirchner y a los diferentes delegados humanitarios que estudien este procedimiento. Una vez los helicópteros estén en vuelo, reciban el informe de las coordenadas, ya con el sitio exacto, las Fuerzas Armadas de Colombia darán la orden unilateral a nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas de no hacer un solo disparo en esa área para rodear de garantías la liberación. El señor canciller Maduro y los delegados humanitarios nos presentaron esta alternativa que también hemos aceptado, que si es necesario que las fuerzas militares nuestras no tengan iniciativa militar en un corredor, una franja entre el sitio donde están cautivos los secuestrados y el sitio donde los liberarían, para facilitar el traslado del primer sitio al segundo, que entonces nos pedían que consideráramos establecer allí una especie de corredor. Nosotros dijimos, lo aceptamos. Así lo acabamos de comunicar en la reunión que acaba de concluir. En concordancia con nuestro propósito de no obstruir esta operación humanitaria de liberación de secuestrados. Aquí no hay mal tiempo atmosférico. A pesar de que de esta ciudad de Villavicencio, al sureste, Colombia tiene 350 mil kilómetros de selva amazónica, donde abundan condiciones meteorológicas adversas. En las últimas horas ha habido tiempo brillante. Si la FARC dice que las condiciones atmosféricas han impedido la liberación de los secuestrados, las FARC mienten, como ha sido su usanza, mentir. Aquí no ha habido operaciones militares en las dos últimas semanas en el área general, como lo acaba de confirmar el comandante de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares, el general Padilla de León. Pero si eso no es suficiente, el gobierno de Colombia informa que acabamos de aceptar ante los delegados humanitarios y el canciller de Venezuela que se cree ese corredor libre de nuestra parte de operaciones militares activas para facilitar que las FARC trasladen a los secuestrados del sitio del cautiverio al sitio donde presuntamente los liberarían. No tiene disculpas el grupo terrorista de las FARC. Lo que pasa es que siempre con disculpas ha engañado a Colombia y ahora también quiere engañar a la comunidad internacional. Miente. Nos hemos obligado a traer a la mesa en la reunión que acaba de concluir una hipótesis para que se estudie. Una hipótesis para que se examinen evidencias y se descarte o se ratifique. Esa hipótesis, mera hipótesis, sobre la cual no hay plena prueba, es un asunto meramente hipotético, indica que las FARC no se han atrevido a cumplir el compromiso de liberar a los secuestrados porque no tienen en su poder al niño Emmanuel. Y me refiero muy puntualmente a esta hipótesis. En la mañana de hoy, 31 de diciembre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ahora explicaré sobre ese instituto, recibió una solicitud del Defensor del Pueblo de San José del Guaviare, ciudad situada al sureste de Villavicencio, relativamente cercana al área donde podrían liberar a los secuestrados. El Defensor del Pueblo le dijo a Bienestar Familiar que le estaban reclamando un niño que había sido entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la misma ciudad de San José del Guaviare en julio del año 2005. Pues bien, eso ha ocurrido en el día de hoy. ¿Qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Es un instituto del Estado encargado de la protección de la familia y de los niños. Hoy protege a más de 6 millones de niños. Se nutre con un impuesto que se cobra a las nóminas que pagan los empleadores y que representa el 3% del valor de las nóminas. La solicitud que han hecho en el día de hoy y que nos ha llevado a plantearle esta hipótesis, primero al canciller Maduro, representante del presidente Chávez, con el expreso pedido que la comunique al presidente Chávez, a plantearle esta hipótesis primero a los delegados humanitarios y ahora a expresarla públicamente ante la comunidad nacional e internacional. Los antecedentes del hecho ocurrido en el día de hoy son los siguientes. La inteligencia del Estado venía recibiendo información de que probablemente el niño Emanuel se encontraría en la ciudad de Bogotá en el sistema de bienestar familiar. El día 28 de diciembre, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación recibió informaciones sobre el tema. Debo recordar que la Fiscalía General de la Nación, entidad a la cual está adscrito el Cuerpo Técnico de Investigación, es independiente del gobierno colombiano. Como independiente del gobierno colombiano, es toda la justicia. Después del 28 de diciembre, cuando se recibió esa información por parte del Cuerpo Técnico de Investigación, se revisó una base de datos de 100 niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fueron preseleccionados 3 niños. La directora de Bienestar Familiar nos ha dicho que esos 3 niños provienen del área de influencia de San José del Guaviare. De los 3 niños preseleccionados, se orientan las autoridades de bienestar familiar especialmente a uno que tiene semejanzas con las características que se han conocido de Emanuel. El niño tiene afectado un bracito. El niño tiene cicatrices de tortura. Cuando el subintendente Pinchado se fugó del secuestro, contó que el niño Emanuel tenía afectado un bracito, que había sufrido maltrato, tortura, que tenía quemaduras en su cuerpo. Y hay coincidencias entre esa descripción y el niñito que ahora es objeto de investigación y que está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Importante, el día 29 de diciembre, el señor ministro de la Defensa transmitió este tema a la Cruz Roja Internacional, para que la Cruz Roja Internacional evaluara la posibilidad de que el niño sea Emanuel y adelantara las indagaciones pertinentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las autoridades de investigación han practicado la prueba de ADN sobre el niño, pero no hay contra quién confrontarla aún. El tema está hoy en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y está también a cargo de un fiscal competente para casos de extorsión y de secuestro. He pedido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la hoja de vida del niño. Pedí que la conociera toda la delegación humanitaria presente en la reunión que acabamos de sostener. Esa delegación humanitaria escuchó esta hoja de vida en detalle. Y le voy a pedir al comisionado, doctor Luis Carlos Restrepo, que les lea a ustedes despacio la hoja de vida del niñito que hoy nos ha entregado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con nombre Luis Carlos.
República de Colombia, Ministerio de Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Documento, resumen del proceso de protección llevado por el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al niño Juan David Gómez Tapiero.
Ese nombre figura, Juan David Gómez Tapiero. Queremos ir despacio porque he pedido que todo lo que se conozca se revele, como lo ha hecho este gobierno. Este gobierno siempre ha revelado todo, siempre ha querido decir la verdad con incurable buena fe. Repitamos el nombre del niño.
Nombre del niño, Juan David Gómez Tapiero. Edad, 3 años y 6 meses. Fecha de nacimiento, 20 de julio de 2004. Número de registro civil de nacimiento, 10-29-800-124, serial 37-92-81-29.
Despacio, Luis Carlos, despacio. Porque no todos están grabando con cámara. Veo algunos comunicadores apuntando.
Servicio de Salud, Sisbén y ARS Caprecón. Retorno, Guaviare. Hace referencia al municipio del Retorno.
Luis Carlos, la ley colombiana por protección al niño impide que, por ejemplo, el nombre de la madre sustituta se revele. En ese momento ya se lo dijimos a los delegados humanitarios, pero no lo revelemos públicamente. Expliquemos algo del Sisbén y de Caprecom, ARS. El Sisbén es el censo de población vulnerable en Colombia. Las ARS son las administradoras de régimen subsidiado de salud. Caprecom es una de las administradoras de régimen subsidiado de salud. Siga, comisionado, por favor.
Hospital Regional de San José del Guaviare. Fecha del reporte, 16 de junio de 2005. Familiares reportados, tío abuelo, quien tenía bajo cuidado al niño al momento de ingreso al hospital. Nombre del tío abuelo, José Crisanto Gómez Tobar. Dice ser hermano del padre de la presunta progenitora del niño. Dice ser el tío abuelo. Progenitora.
Un momento, Luis Carlos. Allí hay un punto. Quien lo entregó en esa época como tío abuelo, hoy, por intermedio de la Defensoría del Pueblo, lo reclama alegando ser su papá.
Progenitora, según informe del señor José Crisanto Gómez, la progenitora es Marta Gómez Tapiero, 22 años aproximados de edad, trabaja en oficios varios, en fincas. Desapareció hace 8 meses. Progenitor, desconocido. Hermanos, presuntamente no tiene. Nombre de los abuelos maternos. Según información del señor José Gómez, los nombres son Norberto Gómez e Isabel Tapiero. ¿Por qué y cuándo ingresa el niño al ICBF? Ingresa al ICBF el 28 de junio de 2005, por reporte de la trabajadora social del Hospital Regional de San José del Guaviare, de acuerdo con el diagnóstico de maltrato, negligencia y abandono del menor de edad.
Ese es bien importante. ¿Qué cuando dice? El niñito ingresa, tenía todas las evidencias, repita Luis Carlos, maltrato.
Maltrato, negligencia y abandono del menor de edad. ¿Qué dice el reporte del hospital frente al niño? La información prenatal, perinatal y postnatal se desconocen. Dice que el menor ingresa el 15 de junio de 2005 por presentar diagnósticos de desnutrición, paludismo, enfermedad diarreica aguda, leishmaniasis, fractura de húmero, abandono social. En la misma fecha, vía fax, se recibe oficio de la trabajadora social en donde se informa que el niño, comillas, lo mantienen encerrado, solo y no le daban de comer ni de beber, cierro comillas. Con fecha 27 de junio de 2005, el niño egresa del hospital. ¿Quién es el tío abuelo de acuerdo a los registros que reposan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Nombre: José Crisanto Gómez Tobar, edad 37 años, número de cédula 17220779 de la Macarena, escolaridad bachiller, ocupación mecánico de profesión, trabaja en construcción según información suministrada por él mismo al inicio del proceso, composición familiar, convive en unión libre con la señora Liliana Gómez, de 22 años de edad, ama de casa, analfabeta, identificada con cédula 11-22-236-509 de retorno. Es el número reportado en el informe. Padre de 5 menores entre las edades de 9 y 2 años de edad. Lugar donde vive, municipio El Retorno. ¿Qué dice el tío abuelo responsable frente a la situación del niño? Al momento del ingreso al ICBF, dice que la progenitora del menor había desaparecido hace aproximadamente 8 meses, que inicialmente al niño lo tenía una familia indígena, por la vereda El Chorro, que estaba con ellos desde los 3 meses, y hace aproximadamente 5 meses se hizo cargo del menor, que él es el tío de la progenitora y hermano del papá de la misma. Después de que el niño fue remitido a la ciudad de Bogotá, se presenta el señor José Crisanto Gómez Tobar solicitando información sobre su sobrino. No aportó la información que había ofrecido para la ubicación de otros miembros de la familia en Bogotá. Manifestó no haberlos podido localizar. Solicita más tiempo para conseguir los datos. ¿Qué hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ante la situación del niño? Se ingresa bajo medida de protección, se realizan todas las acciones para brindarle protección integral, se realiza seguimiento y acompañamiento a su estado y desarrollo psicosocial, se toman las medidas para garantizar la restitución de derechos. Ingresa bajo medidas de protección el 28 de junio de 2006. Motivo del ingreso: puesto a disposición del ICBF por el Hospital Regional de San José del Guaviare por presentar el siguiente diagnóstico: desnutrición, paludismo, enfermedad diarreica aguda, leishmaniasis, fractura de húmero y abandono social, menor sin padres biológicos y en situación irregular. El 28 de junio de 2005...
Lo que lee el comisionado es la hoja de vida del niño que nos ha entregado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El 28 de junio de 2005 es ubicado en medio familiar, hogar sustituto. Se omite el nombre de la madre sustituta y el lugar del hogar. De acuerdo a lo establecido en los artículos 30 y 40 del decreto 2737 de 1989, Código del Menor, se publican los datos del niño en el programa institucional Los Niños Buscan Su Hogar, el día 17 de febrero de 2006, en los canales de televisión Caracol y El Canal. Actualmente, cursa en el juzgado promiscuo del circuito de San José del Guaviare, recurso de homologación. Se realizan todas las acciones pertinentes para brindarle protección integral. El 1 de julio de 2005, el equipo de la Defensoría remite nuevamente al Servicio de Salud por diagnóstico que, según el resumen de la historia clínica que se había solicitado, establece lo siguiente: pseudoartrosis de húmero izquierdo, desnutrición, leishmaniasis, paludismo vivax, poliparasitosis intestinal, síndrome anémico y síndrome gripal. Niño maltratado, abandono social, se remite para atención integral y práctica de exámenes especializados, valoración por neurología y ortopedia infantil nivel 3, corregir el abandono social. En julio 22 de 2005, se realiza valoración médico-legal por parte de la unidad local del Instituto Nacional de Medicina Legal del Hospital de San José del Guaviare, en el cual se establece lo siguiente: diagnóstico, primero, leishmania en resolución, segundo, pseudoartrosis en húmero izquierdo por fractura mal consolidada, tercero, paresia miembro superior izquierdo con compromiso vascular, cuarto, maltrato crónico antiguo, quinto, dermatitis por calor, conclusión menor con signos de maltrato antiguo con secuelas del mismo. Por extrapolación de los datos de talla y peso con la erupción dentaria, se puede establecer una edad clínica de 11 meses, observaciones, valoración y manejo urgente por ortopedia infantil. Este diagnóstico es del 22 de julio de 2005. El 26 de julio de 2005 se emite la resolución que decreta la situación de peligro y el menor es trasladado a la ciudad de Bogotá, remitido al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. 27 de julio de 2005 se establece la colocación del niño en hogar sustituto de la ciudad de Bogotá. Se omite nombre y ubicación del hogar sustituto para facilitar su adaptación y tratamiento médico. 31 de octubre de 2005, el niño es sometido a intervención quirúrgica, osteosíntesis, intervención que pretendía corregir la fractura, intervención realizada en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. 15 de agosto de 2006, se retira la placa y los tornillos de la osteosíntesis en la Clínica de San Diego, cirugía ambulatoria. Se realiza seguimiento y acompañamiento a su estado y desarrollo psicosocial. Según el reporte, omito el nombre de la madre sustituta, donde el niño permaneció inicialmente, el niño es de buen apetito, tolera adecuadamente todos los alimentos, acostumbra a bañarlo una vez al día, disfruta del contacto con el agua, durante la noche suele despertarse, llamar a la mamá y volver a dormirse. El niño se encuentra alerta, consciente, a nivel de lenguaje, pronuncia algunas palabras, mamá, y sílabas sueltas. Utiliza los gestos para comunicarse. Pese a la experiencia de maltrato y abandono social, el niño se muestra activo, receptivo al contacto con los demás, con actitud de exploración del medio que le rodea. Presenta retardo en su desarrollo psicomotor. Aún no se para solo ni camina, se arrastra con la cola, dada la fractura del húmero que presenta en su brazo izquierdo. Según el reporte, nuevamente omitimos el nombre de la madre sustituta en Bogotá. El niño presenta condiciones de salud favorables, tiene un adecuado vínculo afectivo con la madre sustituta, se adapta a las actividades con la familia extensa del hogar sustituto y tiene adecuadas pautas de comportamiento. Actualmente el niño se encuentra en buen estado de salud, con un desarrollo psicosocial adecuado para su edad, con valoraciones médicas y nutricionales conforme a su proceso de desarrollo.
Doctor Luis Carlos o doctora Alicia Arango, el informe sobre el estado del niño en este momento.
Presidente, el informe es un buen estado general de salud.
Bueno, entonces, ¿qué pedimos? Le hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en presencia de los delegados humanitarios, que con el apoyo del gobierno de Venezuela se hable con la mamá de la doctora Clara Rojas, con doña Clara, quien está en Caracas, a ver si se puede practicar un examen de ADN sobre la abuela y sobre los tíos, para ratificar o descartar esta hipótesis. También he llamado a la directora de Bienestar Familiar para que por intermedio del defensor del pueblo del Guaviare, quien llamó esta mañana a decir que el papá del niño, quien lo llevó allá y en ese momento se hizo pasar por tío abuelo y ahora dice ser el papá, también permita que se le practique la prueba de ADN para saber la realidad sobre esta hipótesis. Quiero repetir lo siguiente. Mal tiempo meteorológico no ha habido. Miente la FARC. Segundo, en las últimas dos semanas, en esa área general no ha habido combates. Tercero, acabamos de aceptarle al canciller Maduro de Venezuela, en presencia de los delegados humanitarios y de la Cruz Roja Internacional, el pedido de que el gobierno de Colombia facilite un corredor sin presencia militar activa para que la FARC pueda transportar los secuestrados desde el sitio de cautiverio hasta el sitio donde serían liberados. Además, hemos compartido con los delegados humanitarios esta hipótesis del niño que está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la misma que acabamos de entregar a la opinión pública nacional e internacional, y que el ministro de Defensa, el día 29 de diciembre, comunicó a la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Colombia da todas las facilidades. Quiero recordar algunas de las mentiras de la FARC, para que la FARC procedan a cumplir lo que ofrecieron de liberar a los rehenes y no sigan mintiendo. En octubre del año pasado, 2006, avanzábamos en la búsqueda de un acuerdo humanitario. Estalló un carro bomba en la Universidad Militar de Bogotá, un día alrededor de las 7 de la mañana. En la tarde, en la noche, la inteligencia de las Fuerzas Armadas de la Nación comprobó que había sido la FARC, la organización terrorista que estalló ese carro bomba. Al otro día, lo expresé públicamente, me pronuncié de manera severa. ¿Qué dijeron en París? ¿Qué hipótesis hicieron correr en Europa? Que ese carro bomba lo había estallado el ejército de Colombia por mandato del presidente Uribe para tener un argumento a fin de no avanzar en el acuerdo humanitario. La FARC, tras terroristas, acostumbran ser mentirosos, pero Dios premia la buena fe. Hace poco, la Fiscalía General de la Nación, órgano independiente del Ejecutivo, como hoy lo he recordado, comprobó que la FARC estalló ese carro bomba a través de una señora, hoy presa, a quien infiltró en los cursos de alto nivel de la Defensa Nacional. miente la FARC. El 28 de junio de este año que concluye, hicieron circo despertando a Europa cuando aquí era pasada la medianoche con la noticia de que los 11 diputados vallecaucanos habían muerto en un combate de la FARC con el ejército de Colombia. Pasada la medianoche, cuando eso se conoció, recibí una llamada con alarma y con angustia del vicepresidente Santos, quien estaba en Turquía. Le dije, tranquilo, vicepresidente, nosotros siempre hemos procedido con buena fe. El ministro de la Defensa, los altos mandos, miraron la bitácora de las Fuerzas Armadas de la Nación, cuidadosamente. Y al mediodía informamos a la Nación que en esa área y en los días de la muerte, que era el 18 de junio, según lo decía la FARC en el comunicado del 28, no se habían presentado combates entre el ejército y la organización terrorista. Allí quedaba la palabra de un gobierno de origen democrático diáfano contra la palabra de una organización terrorista. La gravedad de los hechos suscitaban dudas. Dios premia la buena fe. Ese mismo día ofrecimos una comisión legista internacional que trabajara con nuestra fiscalía para dilucidar los hechos y dar a conocer rigurosamente la verdad. Hace poco, la Fiscalía General de la Nación dijo que los diputados no murieron en combate, que fueron asesinados estando en el suelo, que les dispararon a corta distancia, que a los cadáveres les cambiaron de vestido y después los trasladaron de sitio. Miente la FARC. Para que aquellos integrantes de la comunidad internacional que no conocen bien lo que ha sucedido en Colombia, permítanme recordar con dos hechos cómo es el comportamiento del Estado colombiano. Tres hechos. Mientras la FARC miente, el Estado colombiano cumple diáfanamente sus compromisos, como cumpliremos las garantías ofrecidas para la liberación de los secuestrados. Que se juzguen estos antecedentes. Durante la administración del presidente Pastrana, hubo una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros aquí al sur. De buena fe por parte del gobierno nacional, la FARC procedió con la mala fe de siempre. Allá dijeron a muchos interlocutores que no les interesaba el despeje ni la paz, sino la toma violenta del poder. Utilizaron esa zona para aumentar su emporio terrorista. Las Fuerzas Armadas de la Nación, el gobierno de entonces, cumplieron a cabalidad lo prometido, respetaron la zona de despeje. En esa época la FARC destruyó más de 200 municipios. Las Fuerzas Armadas habrían estado llenas de razones para entrar a la zona de despeje y nunca lo hicieron. La FARC miente, el Estado colombiano cumple. Hace pocos días, para el rescate de los cadáveres, la FARC abusó de la paciencia de la Cruz Roja Internacional y de las personas que le ayudaban, hasta que finalmente pudieron rescatar los cadáveres de los diputados. El gobierno cumplió con las condiciones de seguridad ofrecidas a la Cruz Roja Internacional, como está dispuesto a cumplir con las garantías ofrecidas para este rescate humanitario, para esta liberación incondicional, unilateral de secuestrados. El mundo debe saber que se recibieron pruebas de supervivencia de 16 de las personas secuestradas. pero que de manera miserable la FARC habla de 47 secuestrados a quienes denomina los canjeables. No han llegado las pruebas de los otros 31 secuestrados. El mundo debe saber que el gobierno colombiano ha hecho todos los esfuerzos por la liberación humanitaria. Primero, el cambio de posición. Al ser elegido yo presidente, llegué con el compromiso de que no haría intercambio humanitario a no ser que las FARC aceptaran iniciar un nuevo proceso de paz con cese de hostilidades. Cambié el punto de vista después de hablar con el secretario general de Naciones Unidas, con la Iglesia Católica, con los familiares de los secuestrados. Hemos autorizado facilitadores nacionales e internacionales. Un delegado durante más de 2 años del secretario general de las Naciones Unidas. 2 delegados de España, de Francia, de Suiza. La Iglesia Católica. Muchos facilitadores nacionales. La reciente facilitación de una senadora colombiana y la mediación del presidente Hugo Chávez de la hermana República Bolivariana de Venezuela. No obstante que se podían advertir dificultades en las relaciones con el gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, nosotros aceptamos la mediación convencidos de que podría ser un camino eficaz. Antes de extraditar 2 personas de la FARC a los Estados Unidos, Sonia y Simón Trinidad, reclamados allí por delitos atroces, ofrecí públicamente que se suspendería esa extradición si las FARC aceptaban liberar a los secuestrados. No lo hicieron. Primero ordenamos la liberación unilateral de 27 integrantes de las FARC. Después ordenamos la liberación unilateral de 150 integrantes de la FARC. Se hizo efectiva en 125. Los otros 25 casos no pudo que se hicieran efectivos porque estarían en contradicción con sentencias de la Corte Suprema de Justicia. A pedido del presidente Sarkozy de Francia, liberamos a Rodrigo Granda, el preso más importante de la FARC. Lo hicimos con dificultades jurídicas, pero con la ilusión de que empezaría la liberación de nuestros secuestrados. Esta semana, sin dilaciones, con toda velocidad y sin complicaciones, le dijimos sí a los términos de la carta que envió el canciller de Venezuela por instrucciones del presidente Chávez al canciller de Colombia. Solamente le hicimos un comentario que por razones de la Constitución colombiana, las aeronaves de Venezuela deberían tener insignia de la Cruz Roja Internacional. Hoy aceptamos el nuevo pedido de que se respete un corredor entre el sitio donde supuestamente están cautivos los secuestrados y el sitio donde los liberarían. Hace 48 horas menos, fui consultado por el ministro, el general Padilla y el doctor Luis Carlos Restrepo sobre lo que había afirmado el exministro venezolano, doctor Rodríguez Chacín, que las coordenadas solamente serían entregadas cuando los helicópteros estuvieran en vuelo. Pues bien, dije, también lo aceptamos. Hemos venido construyendo todas las opciones necesarias para que este procedimiento de liberación unilateral e incondicional de los secuestrados se lleve a cabo con el liderazgo del presidente de Venezuela, con delegados humanitarios de varios países que están aquí presentes, países a los cuales quiero extender toda nuestra gratitud, a Cuba, a los países europeos, a Ecuador, a Bolivia, a Brasil, a Argentina. Hemos procedido a dar las garantías plenas que están a nuestro alcance y nos mantenemos en la misma disposición. Particularmente, no me he hecho presente en Villavicencio, solamente me hice presente hace pocas horas para que mi presencia no interfiriera el operativo de liberación. Pero dadas las últimas circunstancias, la necesidad de reiterar la plenitud de garantías y la necesidad de examinar la hipótesis del niño que ha sido relatada en detalle esta tarde, primero a los delegados humanitarios, al canciller Maduro para que la transmita al presidente Chávez y ahora a la comunidad nacional e internacional, tomé la decisión de hacerme presente en Villavicencio con el ministro de la Defensa, algunos de los integrantes del gabinete y los más altos comandantes de nuestras Fuerzas Armadas. Repito nuestra gratitud a todos ustedes, amigos de la prensa nacional e internacional, al gobierno de Venezuela, al presidente Chávez, a la Cruz Roja Internacional, a los delegados humanitarios encabezados por el presidente Kirchner, y reitero nuestra disposición de que se pueda llevar a cabo, dando nosotros las garantías que han sido requeridas y que no hemos tomado tiempo para responder positivamente, que se pueda llevar a cabo esta liberación unilateral e incondicional de los secuestrados. A todos ustedes muchas gracias por su paciente escucha.